Radio República se enorgullece en presentar Radio Teatro.
Radio Teatro.
Radio República presenta Reencuentro, un radioteatro con hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad. Un país, una ciudad, un barrio, una calle, una casa, un inesperado visitante.
Ya va, que no estoy detrás de la puerta.
En el presente, una puerta que se abre al pasado y por la cual ha de entrar el futuro.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Le puedo ayudar en algo?
En el umbral de la puerta hay un hombre de edad avanzada, pero de fuerte complexión física y que viste de forma corriente, con pantalón de mezclilla, zapatos deportivos, pullover a rayas, una gorra de pelotero y lentes oscuros.
¿No me reconoces?
No, a decir verdad, no. Aunque hay algo, no sé.
Tu abuelo está en casa.
¿El abuelo? ¿Usted quiere saber si...?
¿Quién está ahí? ¿Algún problema, mi nieta?
Ahí lo oigo. El mismo gruñón de siempre. ¿Me dejas pasar, Tania?
¿Cómo sabe mi nombre? ¿Acaso usted es de la policía? ¿O de la seguridad del Estado?
Yo de la seguridad del Estado. Mira, muchachita.
A ver, Tania, déjame... Pero... Si eres tú. ¡Tú! Por el amor de Dios, pero ¿qué haces tú aquí?
Vine a verte. A verlos.
No puedo creerlo. No, esto es... Es que esto es imposible.
¿Alguien me quiere explicar qué está pasando aquí, por favor?
Bueno, yo no debo estar mucho tiempo aquí parado en la puerta. ¿Puedo acabar de pasar?
Abuelo,
sí, pero... sí, Tania, sí, no te preocupes. Pasa, por favor.
Te has quedado pasmado, hombre. Y Tania, más intrigada, no puede estar.
Abuelo, acaba de decirme. ¿Quién es este señor? No me gustan los misterios.
No hay tal misterio, Tania. Mira, a ver si quitándome la gorra y los espejuelos te recuerdo a alguien.
Yo no creo que... Pero... ¿Ciertamente? ¡Ay, mi madre! ¡No puede ser! ¿Usted es... ¿Abuelo, este señor es?
Mi hermano, Tania, mi hermano que no sé cómo ni por qué ha venido hoy a nuestra casa. Anda, mi nieta, ve y corre las cortinas, o mejor, cierra las ventanas.
No, nada de eso. No pueden hacer nada que sea inusual. Llamaría más la atención. Además, yo he tomado las precauciones necesarias. No te preocupes.
Un reencuentro al cabo de muchos años.
Ahora que Tania está en la cocina preparando un café, ¿me puedes explicar qué tú haces aquí? ¿Y cómo es posible que te hayan dejado entrar al país luego de todo lo que has hecho en el pasado?
Es que no me han dejado entrar. Y es que sigo haciendo lo que hice tantas veces en el pasado. Vine de forma clandestina a cumplir una misión.
¿Tú me estás diciendo que te infiltraste a tu edad?
Ey, que tú me llevas como 15 años, mi hermano.
10. Y eso quiere decir que tú ya estás pasadito de los 60.
Pero estoy muy saludable y todavía me siento con fuerzas. Pero no creas... Tuve que insistir bastante para que me dieran esta misión. Quizás sea la última, porque hay que darles paso a los jóvenes. Ya tú sabes cómo es eso. Oye, no puedo hablarte de la misión.
Lo entiendo, lo entiendo. Pero entonces, ¿por qué viniste a mi casa? No es peligroso. ¿Y quiénes te dieron esta misión? ¿No te han puesto en peligro?
Ay, oye, me estás acribillando a preguntas, hombre. Mira, vamos una a una, ¿eh? Ellos son el liderazgo de la resistencia. Y en cuanto al peligro, eso está en cualquier parte, mi hermano. Además, yo tengo experiencia para sortearlo. Y vine también para poder estar aquí contigo. Fue algo por lo que presioné para que me dieran esta misión, mi hermano. Tenemos que hablar, aunque sea un par de horas.
Mi hermano, cara. Te veo ahí sentado en el sofá de mi sala y casi no puedo creerlo. Llevo tantos años queriendo vivir este momento que no sé... No sé si pueda contener las emociones.
Bueno. Pues cuando nos pongamos sentimentales, nos acordamos de cuánto disfrutamos el ir de pesca juntos. O cuando jugábamos a la pelota.
Que por cierto, hablando de pelota, muchos buenos batazos que te di.
Y muchos buenos ponches que yo te di a ti. De eso no te acuerdas, ¿verdad?
Lo que sí me acuerdo es que un día me tiraste una recta directo a la cabeza. Bueno, todavía debo tener por ahí el chichón.
Eso fue por darme jonrón la vez anterior al bate.
Se ve que hay muy buen ambiente por aquí. Aquí tienen su cafecito. Hecho no con mucho café, pero sí con muchísimo cariño.
Ese es el que sabe mejor.
Gracias, mi nieta, gracias.
Ahora los dejo solos porque sé que tienen muchas cosas que decirse. Pero si me necesitan para algo, estaré en mi cuarto. ¿De acuerdo?
Sí, mi niña, no te preocupes.
Pero que mi tío abuelo no se vaya sin despedirse, se los advierto.
Te lo prometo. Y de paso, le voy a exigir a este viejo gruñón de tu abuelo que siempre te consienta.
Ah, bueno, pues eso está muy bien. ¿Oíste, abuelo?
Como si así no fuera ya. Mi hermano, esta muchachita me tiene cogida la baja.
¡Ay, ay, ello! ¡Que se lo va a creer!
Pues sí que me lo creo, Tania. Sí,
sí. Yo también.
Como si no fuera cierto que te consiento demasiado. Mira, anda, Tania, vete, déjanos solos, que el tiempo es oro.
Sí, sí.
No sabes cuánto gusto me da reírme así junto a ustedes. Se ve que tú y Tania se quieren mucho.
También está Fernandito. A él lo quiero igual.
Ah, sí. Tu nieto militar, oficial de inteligencia. Del otro lado de la cerca.
No tanto. Él es un caso que va... Bueno, ¿cómo decirte? Evolucionando.
Lo sé por las cartas que le escribes a su padre, que está en el exilio como yo. Tu hijo Fernando y yo nos vemos por allá a cada rato, y él me pone al tanto de lo que le cuentas de ti y de sus hijos.
Tania no me preocupa. Ella va por buen camino. Y a Fernandito hay que darle un poco de tiempo. Es un muchacho íntegro. Y va a llegar el momento que comprenda de qué lado está la verdad.
La verdad. Tú la eludiste por mucho tiempo.
Sí. Y lo reconozco. Si hay alguien a quien le puedo decir esto, es a ti. Ay, esta conversación nos la debíamos.
Y es una buena parte de la razón por la que vine. No solo hablar de cuando jugábamos a la pelota.
Así es. Esto te lo debía haber escrito hace mucho tiempo. Pero dejé que pasaran los años. Años sin dejar de quererte, sabiendo que cada día te admiraba más, pero con miedo a decírtelo. Yo me sentía atrapado en esta prisión. Una prisión que yo mismo contribuí a construir. También pensaba que era muy probable que una carta así fuera interceptada y que no llegara a ti.
¿Y qué pensabas decirme en esa carta, mi hermano?
mi declaración de guerra contra ellos. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, cuando por fin me di cuenta de que la revolución por la que había luchado en la clandestinidad había sido traicionada.
¿Recuerdas la última vez que nos vimos? ¿Aquella última ocasión en que nos hablamos?
Sí. Fui duro contigo.
Duro no, coño. Muy duro.
Tienes razón. Pero quiero que sepas que fue porque en aquel momento creía a rajatabla en todo lo que te decía.
Hay un breve silencio mientras vuelan los recuerdos a una noche. Una desgarradora noche, muchos años atrás. Noches cuyo silencio lo desgarraban a menudo las sirenas de los autos policiales y los disparos. Entonces, los dos hermanos eran jóvenes, muy jóvenes.
En aquel momento yo estaba en la clandestinidad, huyendo, tratando de sobrevivir.
Y yo fui a buscarte a la casa de los primos. Esa gente buena y noble, a las que les dejé de hablar injustamente porque opinaban diferente a mí.
Dejaste de hablarles porque no se habían dejado engañar por el maestro de las mentiras. Fuiste también duro con ellos, sí, pero más conmigo. ¿Por qué, mi hermano?
Porque yo no entendía que alguien como tú, que había luchado tan duro en la clandestinidad contra la tiranía, que había subido a las montañas y que alcanzó un rango mayor que el mío en el movimiento, podía cambiar y oponerse tan vehementemente al gobierno revolucionario.
Pero yo intenté convencerte de que había presenciado su corrupción y sus sucios manejos desde adentro, que los conocía ya como lo que eran, una partida de asesinos y traidores, y que yo me arrepentía una y mil veces por haberlos ayudado a llegar al poder.
Pero yo me puse violento al oírte. Te grité y no te dejé terminar. Sin embargo, esa misma noche te monté en el carro oficial que tenía asignado y te llevé a la embajada que te dio asilo y por donde escapaste del país.
Sí, pusiste la familia por encima de la política. Al llegar al exilio, le dije a mis amigos más cercanos que tú, mi hermano, me habías salvado la vida. Yo recuerdo que cuando me llevaste a conseguir el asilo, arriesgando tu vida, sentía un dolor profundo aquí en medio del pecho. Luego comprendí que era el miedo. Pero no a que me agarrara a mí la policía, sino a ti, mi hermano.
Bueno, entre tú y yo también le tenía terror a lo que nuestra madre haría si a ti te asesinaba el gobierno al que yo servía.
No te escudes en la vieja. Más pudo el amor que me tenías que tu miedo. Por salvarme, rompiste con tu lealtad al régimen y además lo hiciste sabiendo que yo regresaría con la expedición, con la llamada invasión, que los dos sabíamos que vendría algún día. ¿Recuerdas lo que me prometiste entonces?
Sí, que pelearía en contra tuya si regresabas en una expedición armada.
Y lo hice. Yo volví un año después en la expedición libertadora.
Que nosotros llamamos invasión imperialista.
Y nos caímos a tiros. Dos hermanos combatimos en bandos opuestos. Vaya lucha fratricida de todo un pueblo.
Ay, ¿qué te puedo decir? Los hombres que pelearon a mi lado y que cayeron, que fueron muchos, lo hicieron llenos de ideales nacionalistas, pensando que luchaban por un país mejor para todos.
Igual que nosotros. La mayoría de los expedicionarios eran buenos hombres que luchaban por intentar salvar al pueblo de lo que venía.
Nosotros fuimos a esa contienda engañados por el maestro de las mentiras, como lo calificaste. Yo muchas veces pienso en mis compañeros caídos. Ellos fueron los más traicionados en todo este proceso.
Sí. Ellos pensaron equivocadamente que un solo hombre podría resumir a la patria.
Se equivocaron. ¡Nos equivocamos! Te diré que mi despertar comenzó en aquellos días de guerra, cuando vi cuán duro peleaban ustedes y cuán duro peleábamos nosotros. Me llenó de tristeza el ver que, amando a la patria tanto, no habíamos encontrado una forma civilizada de solucionar nuestras diferencias y terminamos matándonos en una guerra.
¿Sabes? Mi gran temor en esas playas de muerte no era a las balas, ni a los morterazos, ni a las bombas de los aviones que nos caían encima. Era que yo fuera a disparar mi fusil directamente en contra tuya.
Y yo, a pesar de toda la guapería que te había echado, a pesar de mis convicciones ideológicas, muy adentro, le rezaba con toda mi alma a Dios para no encontrarte en el campo de batalla.
Por suerte fue así. Finalmente, el último día de los combates, me hirieron. La metralla de un obús me impactó las piernas.
Pero gracias a Dios pudiste escapar y no te capturaron junto a los otros expedicionarios.
Escapé casi de milagro, El último día de los combates, al anochecer, salí en una lancha con varios compañeros. Estuvimos 5 días a la deriva en el mar hasta que nos rescató un barco. Unos perecieron, otros nos salvamos. Yo estuve largos meses en un hospital recuperándome de las heridas. Pero cuando lo hice, cuando sané de ellas, seguí luchando, mi hermano. Volví una y otra vez aquí, infiltrándome por las costas, trayendo y sacando combatientes y armamento.
Y yo también seguí luchando del otro lado. Subí a las montañas a luchar contra aquellos que hacían guerra de guerrillas a un gobierno que había llegado al poder también por esa vía. Combatí contra aquellos hombres que tú ayudabas.
Despectivamente ustedes los llamaban bandidos. Y no lo eran.
No lo eran, no. La mayoría no eran bandidos, como nos decían. Algunos sí lo fueron, Una guerra civil promueve mucha violencia y desata rencores, represalias, muchas bajas pasiones.
La gran mayoría de esos alzados fueron campesinos, obreros, estudiantes. Incluso muchos de ellos eran veteranos de la lucha contra la dictadura anterior.
Sí, recuerdo que los capturados nos decían una y otra vez en los interrogatorios que la revolución había sido originalmente constitucionalista, democrática y cristiana, y que había sido traicionada, que teníamos en el poder a un gobierno dictatorial, ateo y corrupto.
Y que ya nada tenía que ver con aquellos ideales por los que fue convocada. Lástima que no lo entendieras entonces.
Ay, coño, mi hermano, creo que si pudiese darle marcha atrás al tiempo, tal vez hasta me uniera a ellos.
Es que probablemente muy adentro sabías que con ellos, con nosotros, estaba la razón.
Pero no lo vi entonces. Y perseguimos a plomo y metralla a compatriotas nuestros que habían sido compañeros de armas en la contienda contra la otra dictadura. Una y mil veces nos hablaron de los bandidos y sus crímenes. ¿Y qué de los crímenes que el Estado, que nosotros, cometimos contra ellos?
Que fueron muchos. El régimen fusiló a decenas de prisioneros, a los que ejecutó sumariamente, sin ningunas garantías de juicio.
No solo eso. Desplazamos a poblaciones rurales completas. Deportamos de por vida a otras partes recónditas y llanas del país a familias enteras de las montañas. En aquel entonces pensé que no merecían, por ser unos ignorantes que no sabían nada de política y que no entendían las maniobras temporales que tenía que hacer el gobierno revolucionario para salvar la revolución.
¿Salvar la revolución? Más bien para mantenerse aferrado al poder.
Pasar tantos años peleando contra ellos en las montañas y presenciando tanta crueldad y brutalidad por parte nuestra me impulsó a reflexionar profundamente. Para ese entonces ya estaba derrotada la rebelión,
que fue vencida por la aplastante superioridad material y de hombres del régimen y por las armas de una potencia extranjera que tenía sus propios planes imperialistas.
¿Sabes, mi hermano? Al final yo me di cuenta cuál era el propósito de los crímenes que nos habían ordenado cometer. No fue solamente para vencer a aquel tenaz y valiente grupo de hombres y mujeres que luchaban por sus convicciones en las peores y más difíciles circunstancias. No. Los crímenes tenían otro objetivo. Estaban diseñados para comprometernos a mantenernos fieles.
Por si acaso, ante tanto contacto con el enemigo, se daban cuenta de que su doctrina social, con todo, era una gran mentira.
Exactamente.
A esa altura estaba bien claro que la dictadura no se había hecho para defender la revolución, sino que la revolución se había hecho para establecer la dictadura.
Definitivamente aquello no fue una lucha contra bandidos.
No, hermano, no. Aquello fue una rebelión, una insurrección de gente de pueblo, una guerra civil. Como uno de los generales del régimen que la llevó a cabo, se atrevió a decir por radio antes de morir.
¿Y yo dónde tenía la cabeza? ¿Eh? Yo, el letrado, el intelectual, estaba ciego y sordo, carijo. Dios, ¿por qué?
No le des más vueltas a la noria, hombre. A ti también te habían engañado.
O yo me había dejado engañar.
De las dos formas, el resultado es el mismo.
Pero por fin, muchos nos dimos cuenta de la verdad.
Yo supe que te separaste de todo cuando bajaste de las montañas.
Sí. Les dije a los jefes que estaba traumatizado por la guerra, que no podía dormir, que necesitaba un ambiente tranquilo, nada militar, ni de política.
¿Y te creyeron?
Digamos que lo aceptaron. Pero ellos pensaban que esa no era la causa principal. Ya sospechaban de mí, pero no podían probar nada. Así que en vez de ponerme a trabajar de profesor o de periodista en la capital, me mandaron a administrar una finca agrícola en un rincón lejano donde no podía hacerles daño alguno.
No creas que solo tú la pasaste mal. A nosotros también nos dieron a beber tragos amargos. No nos fue nada fácil mantener la lucha. Nuestros antiguos aliados del norte nos retiraron la ayuda e incluso nos persiguieron y enjuiciaron. Las infiltraciones y acciones nuestras se fueron haciendo imposibles por falta de recursos.
Y en tanto, de este lado del charco, nadie se atrevía a decirles ni jí a los amos que habíamos asumido. Nos metieron en varias absurdas aventuras militares africanas por asuntos de su conveniencia geopolítica.
Guerras en las que nunca debieron morir los nacidos en esta patria. Mi hermano, quiero confesarte y reconocer que nosotros también cometimos errores, los cuales el régimen manipuló a su favor para confundir al pueblo sobre nuestros verdaderos objetivos, mientras torturaba a los presos políticos. Pero si nos equivocamos, lo hicimos inspirados por el amor a la patria y ante la opresión del pueblo, como un grito de rebeldía ante la componenda entre las superpotencias que atrapó a nuestro país en el tiempo.
Pues si hablamos de errores, hay que recordar que la revolución puso bombas en los cines y en los clubes nocturnos y tumbó aeronaves civiles para llegar al poder.
Pero eran maestros de la propaganda. Y nosotros no éramos ni teníamos los mismos recursos. Luchábamos, nos arriesgábamos y muchas veces tuvimos que pagar un alto precio. A veces pienso que nuestros pecados fueron los de un médico tratando desesperadamente, sin instrumentales ni medicinas, de salvar a un paciente agonizante.
Pero sus pecados no son la causa de la desgracia nacional, no. La enfermedad que aflige a nuestro país es el resultado de la doctrina de odio que el maestro de las mentiras inyectó a la nación.
Quiero que sepas, cuando nos quitaron el apoyo, yo tuve que cumplir en el país en que vivo varios años de prisión por mis acciones. ¿Qué cosa, no? El gobierno de ese país, luego de promoverlas, las consideró inoportunas.
Lo supe por mi hijo Fernando. En cambio, aquí no hay un solo culpable de los múltiples crímenes cometidos por el régimen que haya cumplido un día de prisión. Yo pensé muchas veces en ti cuando estabas preso en el país del norte. ¡Qué ironía, hermano! Yo supuestamente libre en un país esclavizado y tú preso en un país libre por luchar por mi verdadera libertad.
En el fondo querían controlar nuestra lucha y no lo dejamos. Somos empecinados y orgullosos y a mucha honra, como se dice.
Mi hermano, en esta hora de memorias recuerdo algo hermoso. Aquel clavel que le dejaron una vez en la puerta a mamá. fuiste tú, ¿verdad? Siempre imaginamos que había sido tú en una de tus infiltraciones.
Ella, mamá, lo encontró.
Lo encontró por la mañana. Se emocionó mucho y la hizo muy feliz. La vieja y yo supimos que ese hermoso clavel venía del exilio. Ya ella venía sintiéndose mal de salud. También fuiste tú quien nos envió el dinero para pagar por sus medicinas y alimentos.
Hubiera dado lo que no tengo para poder despedirla, para acompañarla en sus últimos días.
Tú nunca dejaste de estar a su lado. Ella me lo decía con una mezcla de añoranza y felicidad, pero con mucho orgullo. Y siempre te tuvo presente en sus oraciones. Ay, también fuiste tú quien enviaste las medicinas cuando mi esposa enfermó de cáncer y en la supuesta potencia médica no había medicinas con que tratarla. Nunca te escribí, nunca te di las gracias, porque temía por mis nietos y sus carreras. ¿Qué más te diré? Esta es mi historia, hermano, y hay mucho dolor en ella.
Más doloroso que lo que nos ha pasado a nosotros es lo que le ha sucedido y viene sucediendo a nuestra patria.
Sí, hay mucha verdad en eso. Y mi mayor castigo es ver todos los cabrones vías como este país próspero que levantaron de las cenizas de la guerra de independencia nuestros abuelos y padres se cae a pedazos, se derrumba física y moralmente.
Un país donde la juventud carece de futuro y huye.
O se alcoholiza. Un país donde el suicidio y el aborto son rampantes.
Un país que envejece y no se reproduce porque la gente no puede soportar vivir bajo este sistema. Hay una pregunta que muchos nos hacemos allá en el exilio. ¿Por qué no se rebelan?
Bueno, hay varias razones. Por el terror bien fundamentado a estos criminales. Por la desinformación. Por la falta de fe en el futuro. Porque la dictadura tiene las armas y el pueblo no. Porque la mayoría de los que sabemos todo esto callamos y no hablamos. Pero a partir de hoy te digo una cosa, hermano. Yo hablo. Llegó la hora de decir basta al silencio cómplice.
Hay que hacerlo. Dejar de callarse. Luchar y vencer. Para que a la camarilla de criminales que enjauló este país podamos llevarle algún día ante los tribunales internacionales.
Pues yo a ti, a ustedes, les pido que le repitan constantemente eso a este pueblo. Y también al mundo, sí señor. Que no habrá descanso en la denuncia de los que cometieron y cometen crímenes de lesa humanidad para mantener al régimen en el poder.
Lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo con más fuerza aún. De eso que no te quepa duda.
Pero díganselo también a esa nueva generación de militares jóvenes que hay en las Fuerzas Armadas, la gran mayoría de los cuales no ha cometido crímenes. Tienen que hacerles saber que ese exilio exitoso que ha demostrado con creces que ama esta tierra, los apoyará sin titubeos a construir una nueva nación.
Un hogar de hombres y mujeres libres, próspero y democrático. Ese es igual nuestro anhelo, y lo diremos claramente.
Hay que hacerlo también por aquellos que murieron de este lado, por los hombres y mujeres de este pueblo que salieron a alfabetizar, a sanear los campos, a construir creyendo que forjaban una nación libre.
Ninguno de los cuales dio su vida para que una camarilla, una maldita camarilla, se mantuviera y se enriqueciera en el poder por casi 60 años.
Por eso no podemos permitir que esta nueva generación de oficiales jóvenes sea atrapada en el crimen como hizo anteriormente el régimen. Con nosotros, conmigo. Hay que explicarles que hay una salida, que puede haber una evolución, un cambio. No, no, no podemos claudicar ahora.
A ver, mi hermano, ¿Por qué crees que estoy aquí?
Para seguir siendo el mismo de siempre. Pero para que sepas, yo dejo desde hoy esta torre en la que me encerré por mis remordimientos. Por la parte que me toca, desde ahora en adelante, voy a hablarle claro a todo el que me escuche.
Pues cuando lo hagas, diles a nuestra gente aquí que ellos son, que somos un pueblo excepcional. Y que podemos y lograremos hacernos de un futuro mejor. ¡Qué carijo!
Sin falta lo haré. ¿Y sabes qué? Lo voy a hacer con aquel amor por la república que nos inculcó nuestra madre y nuestro padre, con aquel apego a la verdad que ellos tenían.
El viejo decía, la verdad jamás daña una causa que es justa.
Pues ese será mi credo, hermano, vivir en la verdad.
La despedida. Una despedida que deja cercanías más allá de las presencias físicas.
Llegó el momento que no hubiésemos querido, hermano. ¿Tania?
¿De veras no quieres otro poquito de café?
Muchacha, si tomo otra tacita de café, no voy a poder dormir en una semana.
Yo lo hacía para que te quedaras otro ratico más.
Yo lo sé, mi niña, yo lo sé. Y te lo agradezco. Pero no me queda tiempo. Por mí, ya saben, no.
No te irías nunca. Pero todos sabemos que eso no es posible. Que tienes cosas que hacer y un deber que cumplir.
Algún día, y tengo fe en que más pronto que tarde, podremos reunir a toda la familia, en libertad, aquí mismo, en esta casa y en esta sala. Y Tania, tú nos harás el mejor cafecito.
A mi hermano Fernando le hubiera gustado conocerte.
A mí también me hubiera dado mucho gusto abrazarlo.
¿Aunque es militar?
Es familia, Tania. Y en nuestra familia no hay gente mala. Y en cuanto a eso de vestir uniforme, denle tiempo al tiempo. Lo importante es el corazón que late debajo de la tela.
Yo pienso igual. Cuídate. Cuídate mucho.
Despreocúpate. No estoy solo en esto. Allá afuera, en la calle, hay gente protegiéndome. Un abrazo, Tania.
Un abrazo y un beso. Tío abuelo.
Que Dios te bendiga. Y hazle caso a este viejo peleón que te adora.
Gracias. Mi abuelo es mi coraza para la vida.
Y tú, mi hermano. A ver si haces un poco de ejercicio y te pones en forma. Mira que en cualquier momento te enrolo en una misión.
Lo dirás jugando, pero yo estoy presto.
Lo sé. Anda, vamos, acompáñame un poco por estas calles. Y no te preocupes, que todo está controlado.
Un país, una noche, una ciudad, un barrio, un paseo por calles que va enriqueciendo el alma a dos hermanos que se han reencontrado.
Bien, hasta aquí puedes acompañarme, mi hermano. Por ahí está al llegar mi contacto y no querrá que lo veas. Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte, carijo. Un abrazo que borre todos estos jodidos años de separación.
Se funden en un abrazo que abarca años y señala mucho amor y respeto.
Ya.
Cuídate, hermanito. Cuídate mucho.
Ya. No nos pongamos melodramáticos. Mira que busco una pelota y te la tiro por la cabeza, ¿eh? Tú y yo en esta vida o en la próxima nos volveremos a fundir en este abrazo entrañable de hermanos que nunca dejaron de amarse.
Y que ya pueden decir que los dos viven en la verdad. Adiós.
Hasta pronto.
Se separan y cada uno sigue su camino feliz en esta noche donde la hermandad brilla más aún que las mismas estrellas. Radio República les ha presentado el radioteatro Reencuentro. Actuaron Luis Felipe Bagós, Erwin Dorado y Yolanda Esteban. Dirección y producción, Jorge Trilla. Les narró Eduardo Alemán.